Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar, casas de oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a Casa del Rey Iglesia @hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy con este su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada.
Por favor, abran sus Biblias en el libro de Juan. El libro de Juan. Mientras estamos de pie, en honor a la palabra del Señor, vamos a leer solamente un versículo en este momento, en el libro de Juan, en el capítulo 10. Y la palabra dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y luego voy a continuar con la Nueva Versión Internacional. Más adelante en el mensaje. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento. En este día vamos a estar hablando acerca de la crisis de identidad. Crisis de identidad para aquellos que quieren tomar nota. Cuando estamos hablando de crisis de identidad o crisis existencial, que le dicen algunas personas, se refiere a una etapa en la vida de una persona donde surgen dudas, donde surgen preguntas o cuestionamientos, como dirían otras personas, acerca de sí mismo. Se pregunta por las razones que lo están motivando a tomar decisiones o a creer en lo que cree, y comienza esta lucha interna del ser humano a hacerse estas preguntas. Esta crisis muchas veces llega cuando somos teenagers, los jovencitos. Ellos tienen cantidad de influencias alrededor de ellos, televisión, los magazines, en la internet, y ellos miran cómo se comportan, cómo se visten, cómo actúan estas personas. Y llegan algún momento a admirarlas y muchas veces a copiar esos comportamientos. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de definir una identidad. En el hogar, el trato que nosotros les damos desde niños va formando el carácter. Pero llega un momento en que el joven no está de acuerdo con lo que es y comienza a buscar a alguien a quien asimilarse, a alguien a quien copiar, y comienza poco a poco a perder esa identidad que uno lo ve que va creciendo hasta llegar a ser, en muchos casos, como vemos en las noticias, una persona totalmente ajena a sus propios padres. Los padres los desconocen. Y comienzan estos jóvenes a tener grande confusión en sus mentes. Muchas veces llevan esta confusión a su vida de adultos. Y no se dan de cuenta que ellos están viviendo una vida que no les pertenece. Que ellos están viviendo o tratando de vivir como se imaginan que aquel o aquella está viviendo. Por eso vemos ahora, hoy día, tantas jovencitas en la internet que toman de ejemplo a tantas estas jovencitas millonarias que se dan a conocer y quieren vestirse como ellas, quieren tener los labios como ellas, quieren tener el maquillaje igual que ellas y pretenden llevar una vida que no es la que es correcta, que no está en orden. También nosotros los adultos tenemos en algunos momentos de nuestra vida, tenemos crisis de identidad. Algunas personas cuando llegan por ahí a sus 30, 40 años y empiezan a tener, a mirarse retrospectivamente, mirando hacia atrás lo que han logrado a través de sus vidas, se frustran porque se dan de cuenta que lo que han vivido no es lo que soñaron de niños, no es lo que anhelaban de jóvenes, porque en el camino hubo tal vez algo que los desvió, tal vez un divorcio, tal vez un niño o un embarazo no deseado, y pudo haber surgido diferentes cosas en la vida que cuando llegas a mirar hacia atrás te das de cuenta, ya yo tengo 40, tengo 30, ¿qué yo he hecho con mi vida? Y empieza a haber depresión, empieza a haber tristeza y empieza a haber una serie de eventos en la vida de esa persona que causa que tenga esa crisis de identidad y empieza a cuestionarse, a preguntarse y aún a acusarse a sí mismo de todo lo que está viviendo o lo que dejó de vivir. He sabido de personas y lo vi, tal vez en mi propia madre, muchos años atrás. Mi mamá de joven, aún después de haber tenido 7 u 8 hijos, mi mamá fue una mujer preciosa, elegantísima, que no necesitaba ponerse ni una gota de maquillaje para verse hermosa. Tenía muy blanca y su pelo muy, muy negro, de descendencia española, ojos azules, una mujer hermosa, un cuerpo bien bonito. Donde quiera que mi mamá iba, llamaba la atención. No que ella lo pretendía hacer, pero automáticamente las miradas se volvían a ella. Y cuando mi mamá envejeció, cuando ella ya estaba más o menos en sus 60, me acuerdo que ella se miraba en el espejo y decía, a lo que uno llega. Y volvía yo a la semana a su casa y mi mamá pasaba por frente a un espejo o miraba y decía, a lo que uno llega, hija, a lo que uno llega. Y en aquel momento me parecía un poquito cómico ver cómo mi mamá decía estas cosas, ella mirándose al espejo. Pero ¿sabes qué? Cuando tú llegas a los 50 o pasas a los 50 y te miras en el espejo, también vas a decir, a lo que hemos llegado. De jóvenes tenemos un cuerpo maravilloso, una piel bien bonita, el cabello, wow, y nos miran. Pero este mismo tipo de personas que no aceptan que el cuerpo tiene que envejecer, cuando se miran y se ven así, como decía mi mamá, comienzan a tener esa crisis y quieren aparentar muchas veces lo que ya no hay. Comienzan a ponerse colores demasiado de muy brillantes para su edad, comienzan a ponerse un maquillaje bien estrambótico y ellas no se ven así. Cuando van a los sitios, la gente los mira y ella siente que le están mirando y uno dice, wow, estoy llamando la atención otra vez, me veo bien cool, me veo bien, bien chévere. Y no se da de cuenta que es que la están mirando porque se ve ridícula. Y es el punto de chiste en las reuniones. Crisis de identidad. Muchas veces no podemos aceptar que ya no somos aquello, lo que veíamos en aquella apariencia. Ahora nos vemos diferente. Pero se supone que aun siendo algo diferente en el exterior, lo que está dentro no haya cambiado. Amén. Todos pasamos por etapas de crisis. La iglesia de Cristo no se salva tampoco de estar viviendo muchas personas en crisis. Y eso es lo que vamos a estar enfocándonos en estos minutos que nos quedan. La crisis de identidad como cristiano nos llega cuando comenzamos a mirar o cuando comenzamos a escuchar voces, cuando empezamos a mirar más allá y perdemos de perspectiva quién somos en Cristo. Cuando nosotros empezamos a creer que la salvación no es nada, que la salvación llegó porque me la gané. Cuando empezamos a tener esa duda de ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Iré al cielo o no iré al cielo? Cuando empiezan todas estas preguntas a aflorar, pierdes el propósito de existencia y el propósito de vida que Dios te ha dado. Cuando la iglesia pierde esto, cuando nosotros perdemos esto, no podemos llegar al punto que Dios quiere llevarnos. Porque tú no puedes caminar, tú no puedes ir a un punto, sea A o el B, si tú no sabes qué es lo que tú vas a hacer y si tú no sabes, en nuestro caso como cristianos, quiénes somos. Amén. El cuerpo de Cristo, nosotros los redimidos, perdón, debo decir, tenemos en nuestra propia historia lo que es el AC y el DC, lo que es el antes de Cristo y el después de Cristo. Ustedes han leído en la historia, ya casi no lo están usando, pero antes se usaba, cuando usted leía la historia antes de Cristo y después de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia del antes y del después. En el tiempo de antes, cuando estábamos en el mundo, éramos carnales, éramos esclavos del pecado, íbamos derechito a una muerte eterna. El libro de Romanos en capítulo 6, 23 nos dice que la paga del pecado es la muerte, lo conocemos. Y en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, para que tomen nota, que no lo vamos a leer tampoco, del 19 al 21, enumera varias características que son muy feas, que son muy desagradables, que distinguen la identidad de los que no son salvos. No todas ellas se van a manifestar en una persona, aunque sí es posible. Estuvieron manifiestas en nosotros de alguna manera, en nuestro tiempo antes de Cristo. Ese tiempo antes de Cristo, tal vez teníamos muchas cosas materiales. He escuchado todavía en estos tiempos personas que dicen, oh, cuando yo estaba en el mundo, cuando yo estaba en el mundo, yo tenía muchos carros, tenía muchas mujeres, tenía muchos hombres, tenía casa, tenía, wow, un trabajo, era dueño de negocio, no sé, muchísimas cosas. Usted le añade lo que usted quiera. Pero la pregunta es, ¿era feliz? ¿O te creías feliz porque tenías posesión de cosas? ¿O porque tenías autoridad? ¿O porque tenías poder? Porque yo entiendo que ese sentimiento de felicidad porque tenemos posesiones es un sentimiento falso. La felicidad solamente la trae Cristo Jesús a nuestras vidas. Amén. Hoy día hay muchas personas dentro de la iglesia de Cristo que se preguntan a sí mismos, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Yo quiero que te apuntes esto. Conocer nuestra identidad en Cristo es una de las cosas más valiosas e importantes que debemos de tener. Lo voy a repetir. Conocer nuestra identidad en Cristo es una de las cosas más valiosas e importantes que debemos tener. Sin esa identidad definida, no tendremos un rumbo fijo no sabremos a dónde vamos y lo peor es que no podremos ser efectivos en el lugar que Dios nos plantó. Tampoco vamos a ser efectivos guiando a nuestra familia en el camino de orden y de justicia. No vamos a ser buen ejemplo en nuestros hogares. Amén. Cuando nosotros no estamos firmes en nuestra identidad, le creamos confusión a nuestros hijos o a nuestros nietos o a nuestro cónyuge que tal vez todavía no le está sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque no somos estables. No somos estables en la fe. Hoy nos sentimos una fe bien alta y mañana nos sentimos un poco bajo. Hoy decimos, hoy guiamos a nuestra familia a que hagamos un devocional todos juntos en la noche antes de acostarnos para que los niños aprendan la Biblia y compartan y aprendan, pero mañana no lo hago porque tengo coraje con mi pareja. ¿Me siguen? Y vuelves otra vez el siguiente día, es la misma historia. Y después la próxima semana y así sucesivamente. Cuando tú tienes tu identidad definida y tú vas a mostrar tu ejemplo a tu familia, tú eres constante en lo que hagas. No importa que tengas coraje con tu pareja o no lo tengas. No importa si estás enfermo o no. Tú eres firme porque tú le estás mostrando a tus hijos, a tu familia, que tú eres un hijo de Dios y tú eres hijo de Dios en todo momento. Que tú estás haciendo las cosas correctas en todo momento, en el hogar y fuera del hogar. Amén. Qué bueno es Dios. Las encuestas dicen que cada día son menos las personas que van a la iglesia. También dicen las encuestas que son menos las personas que creen en Dios, que creen en el poder del Espíritu Santo y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque menos cristianos están alcanzando las almas y educando a las personas en la verdad de Cristo. Y esto se debe a que la gente sigue perdiendo su identidad en Cristo Jesús. Están perdiendo su identidad como iglesia de Cristo. Y si nosotros no volvemos a tomar nuestra identidad, las almas van a seguir perdiéndose y las iglesias se van a seguir vaciando. Gracias a usted y a mí. Amén. Por no conocer quiénes son en Cristo, las personas van de una religión a otra, buscando algo que los pueda complacer, buscando una razón de existencia. Hay personas que en su crisis de identidad, cada año, para esa semana que le dicen Semana Santa, que es particular, ¿verdad? Y todas las semanas para nosotros son santas, igual que todos los días, no solamente el domingo. Pero para estas personas que llevan la tradición, en muchos lugares hacen unas caminatas, yo les voy a decir caminatas, porque sí, muchos van caminando a pies largas distancias, van descalzos, pero otros lo hacen de rodillas. Otros van de rodillas. Y ellos lo hacen buscando el perdón de Dios, buscando agradarle a Dios. Porque en su ignorancia, ellos no se han podido identificar con Cristo. Cristo pagó el precio. Ellos no tienen que caminar así. Ellos no tienen que dejar la piel de sus rodillas y exponerse a infecciones y a tantas cosas buscando la salvación. Hay otros que se latigan con látigos y con correas buscando agradarle a Dios. Eso no es lo que busca Dios. Dios busca corazones, corazones verdaderos que lo amen, que lo adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y recibir la salvación es recibir a Cristo, creer que lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue algo real. Esa es la fe, que Él pagó el precio por nosotros. No que tú tienes que ir a hacer 80 Ave Marías, no sé cuántos Padre Nuestro, ir a arrodillarte, ir a pagar un precio, como en muchos lugares que te dicen, tienes que traer $1,000, $2,000, $3,000 para darte la absolución de tus pecados. Hello, ¿cuándo Cristo hizo una cosa así? Y la gente pierde su norte, pierden la identidad muchas veces. ¿Se acuerdan los que llevan más añitos sirviéndole al Señor? Que hubo un tiempo que todo lo que escuchábamos era acerca del movimiento de la nueva era. ¿Sí? Y estas personas se iban, si no iban a adorar en el aire libre, debajo de un árbol, en este movimiento, y tiraban una frisa, y entonces ellos adoraban este mover bien lento y no sé qué. Si no era así, entonces tú no eras un verdadero adorador de Dios. Ellos adoraban la naturaleza, como en los tiempos de antes, como en el tiempo en que Pablo fue a Atenas, no sé si se acuerdan. En la Biblia menciona eso, que Pablo cuando fue a Atenas se espantó porque tenían allí figuras de todos los dioses habidos y por haber. Inclusive, por si acaso alguno se le había quedado, tenían un lugar especial para el Dios no conocido. Los amantes de la nueva era adoraban los árboles, las plantas, y ahí oraban porque estaban orando. Y cuando uno le decía que la naturaleza la podíamos disfrutar, pero nosotros teníamos que adorar al creador de la naturaleza, se ofendían. Ya esa fiebre, ¿verdad? Ya eso pasó. Ahora estamos viendo otro tipo de cosas. Ahora estamos viendo el sincretismo. ¿Están conmigo? Cuando en la iglesia ponen juntas más de un tipo de culto a Dios, cuando traen la adoración de otras religiones y la adaptan a la adoración genuina del Señor, y esto se está dando muchísimo en muchos lugares. ¿Por qué sucede? Porque pierden el norte y tienen crisis de identidad. Quieren complacer a las personas que de diferentes razas están llegando a la iglesia. Y eso está muy bien. Podemos hacer cánticos que adoren a Dios en otros tipos, en otros ritmos. ¿Verdad que sí? Pero solamente podemos adorar un Dios. Y Él estableció cómo es que Él quiere que nosotros lo adoremos. No podemos añadirle algo a lo que no es correcto. Yo quiero que vaya a subir en su Biblia. Vamos a mirar en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 17. Regresando un momentito al apóstol Pablo, cuando visita Atenas, Hechos 17, voy a leer del 22 al 25, que nos dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, y tomó la palabra, y dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Muchas veces, cuando traemos el sincretismo a la iglesia, estamos orando o adorando cosas que no conocemos, porque queremos ser innovadores. La iglesia no necesita ser innovadora. La iglesia necesita traer el mensaje de arrepentimiento, aunque usted lo conozca, pero muchas veces, óigame, una de las cosas que está pasando es que cuando llegan a veces hermanos hablando la jerga cristiana, hablando como hablaría un cristiano, los recibimos como un hermano. ¿Por qué mejor no le preguntamos, usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador en algún momento? Y entonces dígale, hermano, ¿me está siguiendo? Nosotros tenemos siempre que predicar a Cristo. Nosotros siempre tenemos que predicar la salvación. Nosotros tenemos que empujar ese evangelio y el amor del Señor. No importando que las personas que estén a nuestro alrededor, nosotros las conozcamos como siervos de Dios, porque no sabemos en qué estado llega esa persona. No sabemos si esa persona es una de las que acabo de mencionar con crisis de identidad, que esté en su mente preguntándose, ¿soy de Cristo o no soy de Cristo? ¿Soy salvo o no soy salvo? No le voy a evangelizar a las personas, porque ¿y qué va a pasar si me voy de los caminos del Señor y me ven por ahí y después se van a burlar de mí? Mira, hay personas que no le hablan a otros porque tienen temor de algún día apartarse. Tienen temor de apartarse y que la gente lo note. Y es verdad, todos estamos expuestos a enfriarnos en algún momento. ¿Cuántos no hemos conocido personas que le han estado sirviendo a Dios, que inclusive por las cuales nosotros estamos ahora sirviéndole al Señor, y cuando tú las encuentras en el supermercado, te encuentras que la persona ya no bota ni humo? Toda aquella pasión, todo aquello se fue porque alguien le habló, fue engañado y ahora estaba caminando en una crisis de identidad a tal manera que se aparta totalmente del camino del Señor. Así que nosotros tenemos que siempre hablar del evangelio de la salvación. Y como un ejemplo de lo que es sincretismo, le voy a leer esta pequeña nota. Es de Guatemala. Y dice, esta iglesia, que no voy a dar el nombre, es una de las pocas iglesias católicas del mundo en cuyo interior y exterior están permitidos los ritos de otra religión, la religión maya. ¿Cómo esto comenzó? En el 1800, un sacerdote encontró allí el manuscrito de la Biblia maya y lo leyó dentro de la iglesia. Desde entonces, los indígenas practican el sincretismo entre el culto católico y el maya, realizado por varios oficiantes que utilizan velas de colores, incienso, humo, aguardiente, entiéndase que es ron, y pétalos de flores. Y todo eso lo mezclan y van, dicen ellos, que adorar a Dios. Eso es un ejemplo de lo que es el sincretismo. Y eso es lo que no podemos permitir en la iglesia de nuestro Señor. Amén. La iglesia universal, la iglesia que Jesucristo creó a precio de sangre. Amén. Cada uno de nosotros, los que somos redimidos, tenemos una nueva identidad. Ya aquella identidad vieja, ya aquella que decía, que les mencioné en el libro de Gálatas, que habla acerca de los borrachos, los mentirosos y todo este tipo de cosas, ya eso no va con nosotros, porque nuestra identidad está en Cristo. Esta es la parte que a mí me gusta, porque es la parte que es DC, después de Cristo. ¿A usted no le gusta eso? Amén. Esa nueva identidad, cuando la conocemos, es cuando entonces nosotros sabremos para qué fuimos creados y hacia dónde nos lleva. Aleluya. Satanás, que ha creado tal desorden en la tierra, que ha distorsionado nuestra identidad desde el tiempo de Adán y de Eva, es el que, él sabe que si nosotros perdemos esa identidad, si nosotros comenzamos a tener esa crisis, el propósito de Dios para nosotros aquí se va a perder. Se va a perder porque Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Pero Él comienza a tirar sus dardos, Él empieza a usar personas para engañarnos, para traer falsedad a nuestras vidas y para traer todo este tipo de dudas. En Juan 10, vamos a regresar a Juan 10 por un momento, ya casi estamos terminando, no se desesperen. En el libro de Juan, en el capítulo 10, Jesús, hablándole a los apóstoles, les presenta una tremenda enseñanza que donde Él muestra el contraste entre Él como el buen pastor y Satanás como el ladrón de las ovejas. Y Él dice en el capítulo 10, del 1 al 5, Él nos dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Mire, cuando Cristo va a tratar con nosotros, Él lo hace de frente. El mentiroso, el engañador, lo hace por otros medios. El que viene a traer crisis a tu vida, lo hace por otros medios. El versículo 9 y 10, fíjate que nos dice: yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Eso es a lo que viene Satanás, a robarte hasta la vida, si te la puedes quitar, si tú te dejas. Él viene a robarte tu identidad en Cristo. Él viene a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida en abundancia. Por eso Él se llama el buen pastor. El buen pastor, ese es el que nos guía, ese es el que dirige nuestras vidas. Amén. Aleluya. Nuestra historia personal después de Cristo, de acuerdo a aquel que nos salvó, aquel que todo lo sabe, es la siguiente. Apunta, si quieres apuntar por ahí, para que la aprendas y no caigas en crisis. Si tú nunca has caído en la crisis, en esa crisis de que pierdes tu identidad en Cristo, que no sabes, permita Dios, mi mejor deseo para ti es que no la pierdas, porque en ese momento muchas cosas te pueden suceder. Si estás firme con el Señor, fortalécete más en Él. Amén. Romanos 5:8 nos dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que si tú tienes duda de que sí, que Cristo te salvó, te lo está diciendo. Cuando todavía tú andabas en el mundo haciendo todas las pocas vergüenzas que se te ocurrían hacer, creyéndote la más linda y el más lindo del mundo, haciendo tantas cosas, Él murió por ti. Él te salvó, no esperó a que tú estuvieras en una casucha o que tú estuvieras apartado de tantas cosas para salvarte. No, Él te salvó en el momento preciso. Amén. Romanos 6:6 nos dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Hermanos, ¿qué más palabra que esa? Ya no somos esclavos del pecado. Nosotros no tenemos que estar pecando. Nosotros no tenemos que permitir que la carne ponga en nuestra mente esas tentaciones para después deslizarnos. No tenemos que caer en el pecado porque Cristo nos libertó. Salmo 139:14. David dijo: te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Tú sabes que yo me imagino que David, cuando se miraba tal vez como espejo en los lagos y en los ríos, se decía, ay, qué lindo soy, papá, porque tú me has hecho bello. Gracias porque soy admirable, porque todo el mundo me mira, porque soy tu creación, soy especial, soy guapo, soy bello. Haga usted lo mismo en su espejo y dele gracias a Dios por los ojos que tienes, por el cabello que tienes o el que no tiene, a lo mejor ya lo perdió. No importa, no importa, pero dele gracias a Dios cada día por quién es usted, por lo que usted tiene. No importando que sea muy flaquito o muy gordito, no importa, porque el amor de Cristo siempre va a estar ahí. No importa su apariencia física. Amén. Tenemos identidad de hijo. Aprenda, usted tiene que identificarse como hijo de Dios. Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso no es cualquier cosa. Usted nació de su mamá y de su papá, pero usted nació en su nueva identidad de Cristo. De Cristo, la sangre que corre por sus venas, el ADN es el de Jesucristo. Amén. Del cielo eterno. Esta no es su casa. Usted tendrá papá y mamá aquí muy bien. Como decía la pastora, si ellos no son salvos, aquí se van a quedar cuando venga Cristo. Usted se va a ir con su verdadero padre, con su hermano. Amén. Y con los hermanos que van a estar allá arriba. Identifíquese como heredero. Como heredero. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero. ¿Qué heredamos? Dice la palabra. Jesús dijo antes de irse a los cielos, después de haber hecho una gran cantidad de demostración de poder y de autoridad, que mayores cosas nosotros íbamos a hacer. Que nos dio la autoridad. Tenemos autoridad. Nos dio el poder del Espíritu Santo que reside en nosotros. Nos abrió un lugar en los cielos. Y tantas otras cosas más que nos ha dado como herencia. Y tenemos que entender cuán grande y poderoso son esos tesoros que el Señor nos ha dado como herencia. Identifíquese como santo. Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Amén. Él quiere verlos a ustedes buscando la santidad que su hijo representó aquí. Él nos mostró que sí se puede. Sí podemos caminar en santidad. Sí podemos caminar en la parte espiritual, aunque estemos en este mundo, porque la palabra dice que estamos aquí como peregrinos y extranjeros. O sea, aquí nada de esto nos pertenece. No es esto lo que nosotros vamos a heredar. Esto no es de nosotros. Nosotros estamos aquí por un tiempo y nos vamos a nuestra casa. Amén. Ya casi al terminar. Crea usted que verdaderamente le pertenece a Dios. Usted es más que un vencedor en aquel que ya lo salvó. No tenga temor de alcanzar las almas, no tenga temor de testificar, de hablarle a la gente de Jesús, de lo que Él ha hecho por usted y de cómo usted ha cambiado para bien. Aunque usted esté pasando ahora mismo por una crisis de identidad, se entiende que es angustioso el vivir esa experiencia, pero saque lo mejor de esa experiencia, porque es esa misma es la que le va a poder dar la solidez como espiritual. esta experiencia le va a dar crecimiento espiritual y crecimiento personal para que usted sea cada día más fortalecido. Recuerde que Juan 10:10 dice que el propósito del ladrón es robar, es matar y es destruir. No se lo permita. Usted le permite llegar hasta donde usted quiera. Y usted cada día lo que tiene que declarar es que usted está sometido a Dios. Después que usted se someta a Dios, entonces declara que va a resistir al diablo. Y dice la palabra con seguridad que entonces él va a huir de usted. Cada vez que el diablo quiera venir a atacarlo, que le quiera venir a amenazar, que quiera venir a poner dudas y crear esa crisis en usted, recuérdele el fin que él tiene. Lo está esperando un gran charco de fuego y azufre en algún lugar para él y sus amigos. Recuérdele el fin que él tiene. Amén.
Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo, llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a Casa del Rey Iglesia @hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.